Gracias a todos por los mensajes. Nos detenemos ahora en un tema importante para jubilados pensionados, porque después de 2 años de suspensión, ANSES vuelve a pedir el trámite de fe de vida. Agradecemos estos minutos al titular de ANSES Posadas, Mario Esperperie. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola Alicia, buen día. Buen día a la audiencia. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, volvemos con esta exigencia que se aplica como...
Primero quiero aclarar una cosa, Alicia, porque, a ver, para no sembrar dudas, digamos. Hay una prórroga, ¿sí? En realidad fueron varias veces prorrogado la exigencia de la supervivencia, ¿sí? O de la fe de vida, ¿sí? En este momento existe una prórroga que, firmada por ANSES, hasta el 1 de marzo de este año, ¿sí? Por el momento... No tenemos información oficial de que se vuelva a extender esa prórroga. Por lo tanto, si las cosas siguen de este modo, volvería a la fe de vida, ¿sí?
Correcto, a partir del 1 de marzo.
A partir del 1 de marzo, volvería, esa sería la palabra exacta, ¿sí? Porque nosotros no tenemos información oficial de que se prorrogue o no se prorrogue. Pero, en función de la última prórroga, el 1 de marzo volvería la fe de vida a ser requerido por las instituciones bancarias en las cuales los beneficiarios de haberes previsionales cobran, ¿sí? Sus haberes, valga la redundancia.
Y porque, claro, lo que se comenta es que algunos bancos ya están informando que a partir del 1 de marzo sería exigible.
Perfectamente. Digo, yo tengo la obligación de ser aclarar esto porque probablemente... haya o no una nueva prórroga. Al principio, el 1 de marzo volvería la fe, sería el 28 de febrero culmina la prórroga, ¿sí? Sí. Y el 1 de marzo debería exigirse. En caso de que se exija, el mecanismo es el siguiente, como lo era antes de la pandemia, ¿sí? Recién estuve comunicándome porque de varios medios me solicitaron esta información, comunicándome con las autoridades de los diferentes bancos, los gerentes de los diferentes bancos de la zona, para ver, además de los canales habituales o los canales correspondientes, si ellos tienen algunos mecanismos particulares. En principio, el mecanismo para certificar, si se quiere, esa supervivencia es o periódicamente extracción por ventanilla por parte del titular del beneficio, o la acreditación a través de los tótem que suelen haber que hay en algunos bancos con la huella digital, o la compra con débito, con tarjeta de débito o crédito periódicamente. Cuando hablamos de decimos periódicamente, hablamos de por lo menos cada 90 días.
Entiendo.
No sé si quedó claro.
Quedó clarito.
Son 3 formas, entonces. Cobro por ventanilla, a través de la huella digital que tienen algunos bancos, como el Macro y el Nación. Tótem, estamos hablando de una especie de ventana digital, digamos, de cajero automático, parecía algo así, parecido a un cajero. Y la compra con tarjeta de débito o crédito por el titular, dentro de los 90 días. Esto siempre y cuando, esto hasta los 79 años. ¿Sí?
Sí.
A partir de los 80 se requiere, según según la edad, menor periodicidad. Es decir, mayor periodicidad sería, menor tiempo. ¿Sí? Uh-huh. Sería 65 en algunos casos, 45 en otros.
Cada 45 días una compra con la tarjeta, decías.
Una compra o lo de la ventanilla, o la extracción por ventanilla, o lo del tótem, ¿sí? Por otro lado, en el caso del Banco Nación, tiene una un mecanismo a través de la aplicación del Banco Nación, que también es le permite acreditar esa supervivencia. En el caso, por ejemplo, del Banco Macro, en algunos casos se solicita la certificación policial, que era lo que se hacía históricamente, no sé si se recuerda, históricamente el mecanismo era la certificación policial de la supervivencia. El caso del Banco Macro, a veces solicita esa certificación cuando el titular del beneficio o está postrado o internado o alguna cuestión de esas características.
Ahí, entonces, ahí como es, digamos, cuando el beneficiario está postrado, ¿cómo se hace?
El Banco Macro permite hacer certificar la supervivencia o la fe de vida a través de la certificación policial. Este era el mecanismo original de la supervivencia. Aquellos que tienen más de 20 años cobrando una jubilación recordarán que se hacía el beneficiario, el titular, ya sea que yendo a la policía en la casa o yendo a la policía, que firmaba una supervivencia y la certificaba la policía.
Claro, en este caso, si la persona está postrada, obviamente la policía va a la casa, ¿no? Y certifica su condición, y esa certificación algún familiar lleva al banco.
Exactamente. Pero digo, antes era este el mecanismo, ahora ya no es el mecanismo. El mecanismo del que mencioné inicialmente, esta es una excepción. El Banco Macro puntualmente, porque me lo acaba de confirmar su gerente, una excepción que el Banco Macro admite para certificar la supervivencia.
Sí, o sea que cada banco, Mario, tiene, digamos, este criterio propio, puede establecer lo que le parezca conveniente.
Para estos casos, digo, por ejemplo, por eso mencionaba lo del Banco Nación. Sí. El Banco Nación lo que permite es, a través de la aplicación, certificación, sin tener que ir a la policía o que la policía se acerque. Digo, cada organismo bancario puede, garantizando esa supervivencia, o que se pueda garantizar la certificación de supervivencia, establecer algún mecanismo alternativo excepcional para estas personas que no pueden ir a el banco o a crédito o a hacer al supermercado a comprar.
Sí, Mario, ¿qué pasa si alguien no hace el trámite de fe de vida? Bueno, porque se le pasó, porque no estaba al tanto, no se informó y no hizo el trámite de fe de vida.
La consecuencia es la suspensión del beneficio, pero no es inmediato. ¿Sí? La consecuencia, lo establece la normativa, es la suspensión del beneficio hasta tanto acredite la supervivencia. Quiero decir que no es inmediato, ¿por qué? Porque la persona va a cobrar una o dos veces posterior a la entrega de supervivencia sin ningún inconveniente.
Sí, y después,
pero la consecuencia,
después se le suspende, después se le suspende el pago.
La suspensión, ¿qué significa? Que con la rehabilitación, o sea, con la acreditación de la deuda, se rehabilita y se abonan los pendientes, digamos, ¿sí? No va a haber inconveniente con eso. No se
¿Y esa reactivación es automática o también demora un tiempo?
Y habitualmente tiene por lo menos 30 días de demora, digamos.
Está bien, lo importante es entonces, estar atentos si efectivamente a partir del 1 de marzo vuelve esta exigencia, bueno, o hacer una compra con débito, o hacer, digamos, el trámite en el banco o en alguno de los tótems, como decías, para no correr el riesgo de que se suspenda el pago.
Efectivamente, sí. Vuelvo a repetir, de cualquier modo, como esto es un trámite que se reinicia luego de prácticamente dos años en realidad, completos, el mecanismo no va a ser tan estricto ni inmediato las suspensiones, digamos, ¿sí?
Está bien. Otra pregunta, Mario, ya dejando de lado este tema. ¿Han habido presentaciones aquí en Misiones de pensión vitalicia para familiares de víctimas de COVID?
Yo en algún momento le respondí a Gabriel esa consulta. Nosotros no tuvimos en la Guay Posadas ninguna presentación, ninguna solicitud de este tipo. Lo que sí tuvimos fueron, en vigencia, digamos, la solicitud de lo que se llama subsidio de contención familiar, que es una especie de reintegro por el gasto fúnebre para personas que hayan fallecido por razones de COVID. Pero quiero aclarar por qué tuvimos una y no otra, porque la, el subsidio de contención familiar era para cualquier fallecido por COVID, acreditado obviamente en la partida de función. En cambio, la pensión vitalicia que mencionas es para fallecidos por COVID, pero a raíz de su trabajo esencial. No sé si me explico la diferencia.
Sí, sí, tiene que, digamos, la víctima pertenecía a personal de salud o a fuerzas de seguridad, ¿no? Esos son los rubros considerados.
Efectivamente. Personal esencial que durante la etapa inicial de la pandemia, previo a la vacunación, tenía funciones de sanitarias concretas y que falleció a raíz puntualmente de COVID.
Sí, pero es raro, es raro que no hayan habido presentaciones, porque uno imagina que sí hubo víctimas de COVID, digamos, que eran trabajadores esenciales, ¿no? En Misiones.
Y en algunos casos, pueden haber sido. La verdad que desconozco las razones. Nosotros no tuvimos, dice la investigación exhaustiva, no tuvimos ninguna presencia en la UDAI posada.
¿Y hay un periodo, digamos, estos fallecimientos tuvieron que darse en determinado periodo? ¿Eso está especificado? ¿O es hasta
sí,
ahora?
previo al inicio de la vacunación, no recuerdo si no era hasta noviembre del 2020, digamos.
Ah, okay.
No la presentación, sino el fallecimiento. ¿Sí?
Claro. De comienzos de 2020 hasta fines de 2020, claro. Está bien.
Claro, recordemos que algo así como los primeros días de enero, sino los últimos días de diciembre del 2020, se inició la vacunación.
Claro. ¿Y tenés presente si es a víctimas, digamos, víctimas de COVID, trabajadores de salud pública o salud privada también?
Es personal esencial. La normativa es clara y se refiere a personal esencial que a razón de su trabajo en el marco de la contención sanitaria hubiera contraído el virus y fallecido por él.
Muy bien.
Puede ser de personal privado o público, en general eran los públicos los que trabajaron, pero...
Está bien. Bueno, Mario, queda claro entonces. Gracias por tu tiempo,
quiero,
como siempre.
Quiero aprovechar, Alicia, para una especie de primicia, porque que también se parece a esta cuestión de la fe de vida.
Sí.
No sé si recordarás lo que le llamamos en la libreta, que es también un requisito que de un beneficio hace, que es particularmente la asignación universal, que estuvo suspendido, ¿sí?, durante todo este tiempo de pandemia, porque es un requisito que exige de una certificación sanitaria para el niño o la niña o el adolescente que cobra la asignación universal por hijo, como así también aquellos que están en edad escolar, una certificación escolar,
sí,
de que si quieren están yendo asistiendo a la escuela. Bueno, a partir de marzo se vuelve a requerir, tanto en el 2020 como en el 2021, no se requirió esta libreta, se lo hacía a través de una declaración jurada, que podía hacerse incluso online. A partir de ahora va a volver la libreta, justamente porque la razón de ser era ver el estado de salud de ese beneficiario, si tenía las vacunas correspondientes, el peso y la talla, etcétera, y también si estaba asistiendo a la escuela, que son dos cuestiones muy que preocupan en este momento de volver a retomar o de controlar
y esa certificación, ¿cada cuánto se hace? ¿De certificación se hace sanitaria y escolar?
Dos veces al año.
Dos veces al año.
Comienzo y a fin de año. Entonces, ahora se va a volver a requerir la libreta, es un formulario, más que una libreta, es un formulario en realidad hoy, actualmente, donde si el niño está en la escolar, hay que completar un certificado médico y la escolaridad. Si no está en la escolar, solamente la certificación médica.
¿Dónde se presenta, Mario?
Y se presenta en ANSES, hay mecanismos también en las UDAI o en las oficinas de ANSES, y también hay mecanismos de presentaciones virtuales, digamos. Nosotros seguramente cuando esto haya mayores definiciones de los tiempos haremos operativos para tratar de resolverlo de un modo más
práctico.
Práctico, exactamente, sí. Para el beneficiario como para el CES.
Claro, y a ver, para retomar cómo era el sistema antes, entonces, había que presentar dos veces al año una certificación sanitaria o escolar. ¿Qué pasa si, digamos, no se presentaba esto?
Ahí está. Todos, mensualmente al beneficiario de la asignación universal se le descuenta un 20% del total, ¿sí? A lo que se llama, más que se le descuenta, en realidad la palabra correcta es, se le retiene un 20%, que se abona todo junto al momento de la contrapresentación de esta libreta. Bueno, ese 20%, ese retenido, se abona entonces dos veces al año contra prestación de la libreta. Si la persona no presenta, mientras no presenta la libreta en tiempo y en forma, o no presenta la libreta, no va a cobrar ese retenido, que son en general alrededor de 6 o 7 meses según la presentación hecha. ¿Me explico?
Sí, queda claro.
Entonces, por eso también es un momento bien confusión, de que se pagaba un bono de 7.000 pesos a la asignación. No, lo que era lo que se estaba pagando justamente era el retenido, porque las personas presentaban la declaración jurada que está correspondiente.
Muy bien. Ahora sí, Mario, gracias por tu tiempo. Muy amable. Gracias.
No, por favor, que tengan buen día.
La próxima vez hablamos de política, ¿eh?
Cuando guste.
Está bien interesante el tema dentro del frente de todos ahora, ¿no? Luego de la movida de Máximo.
Sí, la verdad que sí, bastante.
Bueno, después nos contás de qué lado estás.
Bueno, no estoy estoy en un frente, dentro del frente, poniendo la pasión en la gestión y el esfuerzo en la gestión, porque estamos bien mejorando la situación, estamos prácticamente todos vacunados, estamos en una crisis que sigue siendo dura y...
Está bien, esto está claro, pero con respecto al tema del fondo, ¿estás con Alberto o con Máximo?
No creo en esa disyuntiva. Estoy convencido que necesitamos dar señales concretas de gobernabilidad, institucionalidad y de que tenemos un programa que permita generar producción o reactivar la producción en el país. Y en ese sentido es muy discutible los términos del acuerdo con el fondo, pero necesitamos avanzar a dar esas muestras hacia el mundo e internamente también, y creo que va a haber un acompañamiento, creo que va a haber un gran acompañamiento en el Congreso. Para mí lo determinante es el Congreso y lo que sucede ahí, y creo que va a existir ese acompañamiento para dar esas muestras. Fundamentalmente leí la carta del presidente en estos días, donde aclara o confirma que está clarísimo que la razón de ser de este crédito es el apoyo en su momento del FMI a el gobierno de Macri, un gobierno que se estaba desplomando y que irresponsablemente igual lo otorgaron, y lo otorgaron además contra sus propias normativas internas, digamos. Entonces, pero nos toca a nosotros los peronistas históricamente resolver y hacernos cargo de estas situaciones. Ya nos pasó en el 2003 cuando Néstor lo resolvió, y posteriormente, digamos, nos toca, y bueno, no tenemos la costumbre de hacernos cargo de las coyunturas históricas que nos tocan.
Gracias, Mario, por tu tiempo. Bueno, por ya favor. Está entonces definido el tema político. Gracias, muy amable.